Hay humillaciones que se diseñan con tanto cuidado que la víctima no comprende su forma exacta hasta que ya no queda tiempo para escapar de ellas. Inglaterra, 1826. El salón de baile de Whitmore House ardía con 2000 velas aquella noche de abril, y Cecily Vane llevaba 40 minutos exactos de pie junto a la columna de mármol del extremo este, con las manos cruzadas a la altura de la cintura y la espalda tan recta como le habían enseñado a tenerla desde los 9 años. Las velas calentaban el aire hasta hacerlo casi sólido. Los candelabros de plata sobre las mesas laterales duplicaban su luz en los espejos del fondo y producían la ilusión de un salón que se extendía indefinidamente hacia algún lugar donde nadie tenía que quedarse de pie sin bailar. Las plumas de los tocados se mecían con el movimiento de los abanicos. La orquesta estaba tocando el tercer vals de la velada, y el hombre con quien Cecily iba a casarse en 3 semanas llevaba a los 3 bailando con la misma mujer. El señor y la señora Whitmore habían reunido aquella noche a 120 personas con la intención declarada de celebrar el anuncio formal del compromiso más discutido de la temporada. Cecily Vane, hija del vizconde Vane, y Aldous Hargreave, duque de Selborne. Era, según la opinión unánime de todos los que habían recibido la invitación, un matrimonio que unía la sangre antigua de los Vane con el peso extraordinario del ducado de Selborne, y cuya conveniencia para ambas partes era tan obvia que nadie se había molestado en preguntarle a Cecily qué pensaba al respecto. Ella tampoco lo había preguntado en voz alta. Había aceptado el compromiso en el salón de la madre del duque, un martes por la tarde de enero, con la misma compostura con que había aprendido a aceptar las decisiones que no eran enteramente suyas, pero que la concernían por completo. El anuncio formal no se había producido. La noche llevaba 2 horas, y nadie había subido al estrado junto a la orquesta para pronunciar las palabras que todos habían venido a escuchar. Aldous Hargreave, duque de Selborne, tenía 35 años, cabello negro y ojos de un verde claro que la primera vez que Cecily los vio, un año atrás en una cena de los Pembleworth, le habían parecido extraordinarios. Ahora, a 40 pies de distancia, le parecían precisamente tan calculados como todo lo demás en él. Bailaba con una corrección que era en sí misma una declaración. La mano en la cintura de Lady Portia Dangwell tenía una familiaridad que no podía haberse construido en una sola velada. Lady Dangwell era pelirroja, 29 años, viuda de Lord Dangwell desde hacía 18 meses. Tenía la clase de belleza que se administra con plena conciencia, y en ese momento la administraba mirando al duque con una expresión que cualquier persona razonablemente atenta podía interpretar sin esfuerzo. Cecily la había interpretado. También lo habían hecho las 3 condesas junto a la chimenea del lado norte, la marquesa de Holberton, que conversaba cerca de la galería con un aire distraído que no engañaba a nadie, y la propia Lady Whitmore, que sonreía a sus invitados con la rigidez específica de una anfitriona que ha comprendido que su velada va a convertirse en conversación de desayuno durante la semana siguiente. Respira. La voz llegó desde su izquierda, suficientemente baja para no alcanzar oídos vecinos. Cecily no giró la cabeza de inmediato. Hacerlo habría equivalido a reconocer que había algo hacia lo que girarse. Estoy respirando. Estás contando los compases como una mujer que espera que la música termine para poder marcharse. Eso la hizo girarse. Edmund Farley, conde de Crestmore, estaba medio paso detrás de su hombro izquierdo, colocado en el ángulo exacto que lo dejaba parcialmente fuera del campo de visión central del salón. Tenía 32 años, cabello castaño rojizo, ojos avellana que no anunciaban su contenido antes de tiempo, y una mandíbula que sugería que en algún punto de su juventud alguien la había fracturado y el hecho no había merecido mayor comentario de su parte. El traje era correcto sin ser ostentoso. Era el tipo de hombre que una sala llena de gente tarda en notar y que después no puede dejar de ver. Lo conocía de vista desde hacía 2 temporadas. Habían intercambiado quizás 12 frases. Ninguna de ellas había sido esto. «Lord Crestmore», dijo ella. «Señorita Vane», una pausa pequeña. «El compromiso cambia el tratamiento correcto. Le pido disculpas. Sigo siendo señorita Vane hasta que el anuncio se haga oficial. Devolvió los ojos al salón, lo cual, esta noche, parece cada vez menos probable. El conde siguió su mirada. Observó al duque y a Lady Dunwell el tiempo estrictamente necesario para confirmar lo que ya sabía. Luego dijo, con la cadencia de quien lee un párrafo de contrato en voz alta, «¿Cuánto sabe usted sobre el pagaré?» El salón continuó sonando a su alrededor. Los violines, el susurro de las faldas sobre el parqué encerado, el peso acumulado de 120 conversaciones que procuraban no parecer lo que eran. Cecily tardó 4 segundos en responder. Fue el tiempo que necesitó para decidir que la pregunta merecía la verdad. Sé que existe. Sé que mi padre lo firmó hace 2 años en relación con una deuda hacia la familia Hargreave. Los términos exactos no me los han explicado. Yo los conozco. Edmund habló sin volverse hacia ella. Llevo 6 meses estudiando el expediente de su padre. Sin que nadie me lo pidiera. Lo hice porque la operación me pareció irregular desde el principio, y los documentos irregulares me resultan difíciles de dejar sin examinar. Cecily miró su perfil. ¿6 meses? 6 meses. No era una excusa ni una solicitud de reconocimiento. Era un hecho, expuesto con la misma economía con que probablemente exponía todos los demás. Cecily eligió continuar. ¿Qué encontró? Una irregularidad en la redacción de la cláusula de ejecución, dijo Edmund. Suficientemente ambigua para ser impugnable ante el Tribunal de Cancillería. Si se presenta la impugnación con los argumentos y la documentación correctos, el tribunal puede emitir una suspensión judicial del plazo mientras resuelve la disputa. Hizo una pausa breve. La cláusula vence en 4 días. ¿Qué necesita para presentar la impugnación? La firma de su padre autorizando el procedimiento. ¿Por qué no la tiene ya? Edmund giró ligeramente la cabeza hacia ella. Los ojos avellana tenían en ese momento la cualidad específica de alguien que está midiendo cuánto puede decirse sin que suene a más de lo que es. Porque su padre lleva meses convencido de que el matrimonio con el duque es su única salida de la deuda. Mientras esa posibilidad exista, no autorizará nada que pueda incomodar al hombre del que espera ser rescatado. Presentarle la impugnación antes de esta noche habría equivalido a pedirle que apostara contra la única carta que cree tener en la mano. Cecily procesó esto con la frialdad aprendida durante 7 años. Desde la primera vez que su padre había llegado a casa con noticias financieras que le habían enseñado que los títulos de vizconde no garantizan la solidez del suelo bajo los pies. El duque no actúa esta noche por descuido. No. Es un cálculo. Habló despacio, enunciando cada pieza para verificarla. Si me humilla públicamente, espera que rompa el compromiso. Si lo rompo, mi padre pierde su única salida visible y firmará lo que sea para sobrevivir. Entonces el duque ejecuta el pagaré sin la molestia de casarse. Sí, y si no lo rompo y la boda se celebra, obtiene lo que quería de todas formas, sin haber pagado el precio de comportarse decentemente una sola noche. También sí. La orquesta terminó el tercer vals. En la pista, las parejas se separaron con inclinaciones y pequeñas reverencias. La mayoría buscó el siguiente acompañante. Se dirigió a los refrescos o se detuvo a conversar en los grupos que se formaban y se disolvían con la mecánica fluida de un salón bien gestionado. El duque de Selborne no hizo ninguna de estas cosas. Permaneció junto a las puertas que daban al jardín con la mano de Lady Portia Dunwell entre las suyas. No era el gesto de quien solicita un baile. Era el gesto de un hombre que considera que el criterio de la habitación es un problema de la habitación, y no suyo. Cecily lo vio inclinar la cabeza hacia ella, la vio responder, la vio reír, y luego vio las puertas del jardín abrirse, y al duque de Selborne cruzarlas con Lady Dunwell sin apresurarse, sin mirar atrás, con la serenidad de quien ha decidido que rendir cuentas a alguien es una costumbre que nunca ha necesitado adoptar. Las puertas se cerraron. En el salón de Whitmore House, 120 personas eligieron simultáneamente a dónde mirar. La mayoría eligió mirar hacia Cecily Vane. Ella no cambió de expresión. Había aprendido a los 14 años, en un baile de menor importancia, y por motivos completamente distintos, que en un salón lleno de gente, el rostro es el único territorio que nadie puede confiscar mientras una decide no entregarlo. Sostuvo la postura. Dejó que las miradas encontraran lo que habían ido a buscar y no encontraran nada que las satisficiera. 4 segundos. 5. Junto a la chimenea del norte, la condesa de Merveille se inclinó hacia su vecina y murmuró algo. Cerca de la galería, la marquesa de Holberton dejó de fingir que miraba hacia otro lado. El señor Whitmore, en la entrada del salón, examinaba sus propias manos con una concentración desproporcionada. Los músicos se preparaban para el siguiente número, con la profesionalidad de quienes han aprendido que la música debe continuar precisamente cuando más se necesita que todo lo demás se detenga. Cecily se volvió hacia Edmund Farley. «Mi padre está en la sala de cartas», dijo. «Lleva allí desde las 9». «Lo sé». «Mande a su cochero por los documentos». Recogió el abanico y la pequeña cartera de noche de la repisa de la columna. «Si el plazo puede suspenderse legalmente, mi padre puede comprender que el matrimonio no es su única opción. Y si lo comprende esta noche, firmará». Se detuvo el tiempo necesario para decir lo que seguía con la claridad que merecía. «Y si firma, el duque de Selborne no obtendrá ninguna de las dos cosas que vino a buscar esta noche». Edmund ya no estaba apoyado en la columna. Estaba de pie, con el peso distribuido de alguien que lleva tiempo listo para moverse. No añadió ningún comentario sobre la velocidad con que ella había llegado a la conclusión. Señaló con un gesto mínimo el corredor lateral, el que conducía a la sala de cartas sin necesidad de atravesar el centro del salón. «Por aquí», dijo. Cecily Vane no miró hacia las puertas del jardín. No había nada allí que necesitara ver. Echó a andar. La sala de cartas de Whitmore House estaba al fondo del corredor oeste. Detrás de dos puertas tapizadas que amortiguaban el ruido del salón hasta convertirlo en un susurro lejano e inofensivo. 4 mesas, 12 hombres, el humo lento de 2 pipas y el olor a velas de sebo más baratas que las del salón principal. El vizconde Vane estaba en la mesa del rincón con una mano de cartas en los dedos y la expresión de un hombre que lleva horas evitando pensar en algo concreto. Levantó la vista cuando entró Cecily. Una fracción de segundo bastó. El vizconde leyó el rostro de su hija y posó las cartas sobre el tapete verde. Murmuró una disculpa a sus compañeros de mesa y los siguió al corredor. ¿Qué ha ocurrido? No era una pregunta. Era el tono de un hombre que ya conoce la respuesta y espera que alguien la pronuncie para que sea definitiva. El duque está en el jardín con Lady Dunwell. La mitad del salón lo ha visto. El anuncio no se va a producir esta noche. El vizconde miró a Edmund. Farley. Lord Vane. ¿Qué hace usted aquí? Ayudar. Los ojos del vizconde, azules como los de Cecily, tenían en ese momento la expresión de alguien que acaba de ver cerrarse la última puerta de un pasillo muy largo. Apoyó una mano en la pared del corredor como si necesitara verificar que seguía siendo sólida. «El pagaré», dijo finalmente. «Tiene solución», dijo Edmund. «No esta noche, pero en 48 horas desde que usted firme la autorización correspondiente. Existe una irregularidad en la cláusula de ejecución que es impugnable ante el Tribunal de Cancillería. Llevo 6 meses verificándola. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque antes de esta noche usted no lo habría creído. Era la verdad expuesta sin adorno, y el vizconde lo sabía». Guardó silencio. Cecily habló entonces. «Hay algo más. El compromiso con el duque necesita disolverse esta noche, de forma que no pueda revertirse mañana. ¿Qué quiere decir? Que voy a casarme antes de que el reloj marque la medianoche». El silencio que siguió duró lo suficiente para que alguien al fondo del corredor abriera una puerta, la volviera a cerrar y los pasos se alejaran en dirección contraria. «Cecily, el compromiso vigente le da al duque palanca legal sobre usted, con independencia de cualquier suspensión judicial», dijo ella. «Mientras exista en papel, puede usarlo. Un matrimonio válido con otro hombre lo disuelve de forma definitiva. No hay procedimiento que impugnar ni plazo que esperar». «¿Con quién?» Edmund sacó del bolsillo interior de su levita un sobre doblado en tercios y lo sostuvo entre los dedos. «Obtuve la licencia hace 3 semanas. cuando el duque canceló dos compromisos sociales consecutivos en los que la señorita Vane estaba anunciada sin ofrecer explicación alguna. Para un hombre que mide cada gesto público, eso no es descuido. El vizconde miró el sobre. Miró a su hija. Luego, con la expresión de alguien que comprende que la conversación ha terminado, aunque él no haya dicho nada determinante, dijo: «Tiene 23 años». «Sí. No necesita mi permiso. No lo necesito». El vizconde Vane se irguió. Volvió a entrar en la sala de cartas sin pronunciar otra palabra. La puerta tapizada se cerró tras él con un sonido sordo y definitivo. Cecily no lo siguió. «¿Hay un clérigo entre los invitados?», preguntó. «El hijo del arcediano de Minster. Lo conozco. Encuéntrelo». Edmund ya estaba en movimiento. La biblioteca de Whitmore House ocupaba el primer piso al final de la galería este y olía a cuero encuadernado y a la cera de velas encendidas horas atrás para invitados que nunca llegaron. Las sillas junto a los estantes estaban perfectamente alineadas. Sobre el escritorio de caoba, dos candelabros a medio consumir y un reloj de repisa que marcaba las 11:23. El reverendo Henry Croft tenía 30 años. El hábito de clérigo que llevaba más por costumbre familiar que por convicción ardiente. Y cuando Edmund lo encontró junto a la mesa de los refrescos, tardó menos de 2 minutos en leer la situación y asentir con la discreción de alguien acostumbrado a ser llamado a habitaciones donde las cosas no habían salido como estaba previsto. Los testigos fueron Lady Eversley y su cuñado, el señor Alderton. Lady Eversley era una mujer de 50 años, con la expresión de quien ha visto suficiente para que nada la descoloque. Miró a Cecily al entrar y no dijo nada innecesario, lo cual Cecily valoró más de lo que habría podido articular. La ceremonia fue breve. El reverendo Croft leyó lo esencial y prescindió de lo prescindible. «¿Consiente usted?», le preguntó a Edmund. «Consiento». «¿Consiente usted?», le preguntó a Cecily. «Consiento». No había anillos. El reverendo no hizo comentario. Los testigos firmaron. Edmund firmó. Cecily firmó. El reloj marcaba 11:41 cuando el reverendo pronunció las palabras finales y anotó el registro en el libro que llevaba en el bolsillo con la naturalidad de quien porta una herramienta de trabajo, porque eso era exactamente lo que era. Cecily dejó de llamarse Vane en ese momento y tardó unos segundos en saber qué hacer con ese hecho. Aldous Hargreave, duque de Selborne, los encontró al salir de la biblioteca. Llevaba el cabello ligeramente descompuesto y un rastro de color en la línea de la mandíbula que no era suyo. Miró el libro de registro en manos del reverendo Croft. Miró a Edmund. Miró a Cecily. Su expresión no fue la de un hombre traicionado. Fue la de un jugador que encuentra el tablero en una posición que no había anticipado y calcula en tiempo real las piezas que le quedan. Farley, Selborne, ¿qué es esto? Lo que parece, dijo Edmund. El duque miró a Cecily. Ella sostuvo su mirada sin esfuerzo. Era extraño, descubrió, lo poco que le costaba ahora. Esto no termina aquí, dijo el duque. El matrimonio está registrado ante testigos de credibilidad intachable, dijo Edmund. La licencia es válida. Si tiene objeciones legales, su abogado le explicará cuánto tiempo y reputación perdería persiguiéndolas. Una pausa de un segundo. Buenas noches, su gracia. El duque de Selborne los miró un momento más, con la serenidad de un hombre que nunca permite que lo vean apresurarse. Luego, se ajustó el puño de la camisa, dio media vuelta y se alejó por la galería con paso uniforme. Cecily esperó hasta que los pasos desaparecieron. ¿Tiene el carruaje aquí? En la entrada lateral. Entonces vámonos. Aldermore Street estaba en el extremo tranquilo de Marylebone, lejos de las calles que la temporada había decidido que importaban. La casa era de 3 pisos, ladrillo oscuro, ventanas de guillotina y una lámpara sobre la puerta que ardía con la continuidad de algo que lleva encendido el tiempo suficiente para haber dejado de ser señal de bienvenida y haberse convertido simplemente en costumbre. Una mujer de mediana edad abrió antes de que Edmund llamara. tenía la compostura de quien lleva años en servicio a alguien que regresa a horas irregulares y aprecia que nadie lo mencione. Señora Pruitt, esta es mi esposa. La señora Pruitt hizo una reverencia sin alteración visible. La habitación azul está preparada, señor. Cecily pensó en preguntar cómo era posible que la habitación azul estuviera preparada esa noche en particular. Guardó la pregunta para más adelante. La habitación daba al jardín trasero. Tenía las cortinas corridas y una chimenea encendida que calentaba un espacio pequeño y ordenado. Los muebles eran de alguien que elige utilidad sobre ornamento, y la silla junto al fuego le pareció a Cecily, pasada la medianoche y con los pies fríos, la decisión más sensata que había visto en toda la velada. Edmund dejó sobre la mesa un conjunto de papeles atados con cordel marrón. El expediente completo del pagaré. Copia del original. Léalo cuando esté lista. Tiene derecho a entender la situación de su padre en sus propios términos. ¿Dónde va usted? Al estudio. Hay correspondencia que no puede esperar a mañana. Cecily miró los papeles. Luego a él. Buenas noches, Lord Crestmore. Algo cruzó el rostro de Edmund, demasiado breve para nombrarlo. Buenas noches, Lady Crestmore. La puerta se cerró. Cecily se sentó junto a la chimenea, desató el cordel y empezó a leer. A la mañana siguiente, una muchacha llamada Annie dejó una bandeja de té con el cuidado de quien ha recibido instrucciones precisas sobre el ruido. Junto al té, tres periódicos y una carta con el sello de los Vane. Los periódicos primero. La historia estaba en todos. El Morning Post la tenía en segunda página con la eufemística delicadeza de quien sabe exactamente lo que está diciendo y confía en que sus lectores también lo saben. El segundo era más directo. El tercero lo declaraba en el titular, como si fuera un resultado de temporada. La carta era de su madre. Dos líneas, letra vertical, papel color hueso. Espero ser informada de los hechos antes del jueves, no antes. Cecily la leyó dos veces. Lo que sintió no era sorpresa. Era el reconocimiento de algo que siempre había sabido sobre Lady Vane y que en ese momento, curiosamente, se parecía bastante al consuelo. Estaba doblando la carta cuando escuchó la voz en el vestíbulo. Bajó antes de que la señora Pruitt tuviera que subir a avisarla. El vizconde Vane estaba en la entrada con el sombrero todavía en la mano y una expresión que reunía, en proporciones difíciles de separar, la vergüenza de quien no impidió lo que debería haber impedido, el alivio de quien ha escapado de una trampa por la acción de otro, y la rabia específica de quien no sabe bien hacia dónde dirigir ninguna de las dos cosas anteriores. Edmund estaba en el umbral del pasillo. No había dormido. Lo llevaba en los ojos y en la levita, que era la misma de la noche anterior. «Lord Vane», dijo. «Farley», el vizconde miró a su hija. «¿Estás bien?» «Estoy bien». «¿Qué has hecho?» «Lo necesario», dijo Cecily. «Siéntese, padre. Hay cosas que explicarle, y no conviene hacerlo de pie en la entrada». El vizconde miró la casa a su alrededor. El pasillo estrecho, el estudio al fondo, la escalera que subía hacia una habitación donde su hija había dormido la noche anterior sin haber estado nunca antes. Soltó un sonido que podría haber sido cualquier cosa y entró. La conversación en el estudio de Edmund duró una hora y media. No porque los hechos tardaran tanto en explicarse. Edmund los había expuesto con la precisión de quien ha presentado casos ante tribunales durante años, sin rodeos y sin concesiones innecesarias, sino porque el vizconde Vane tardó esa cantidad de tiempo en pasar de la rabia a la comprensión, y la rabia de un hombre que reconoce que su propio error lo ha puesto en deuda con su hija, tiene una consistencia particular que no se disuelve deprisa. Fueron tres etapas distintas. La primera fue la rabia dirigida hacia afuera, contra el duque de Selborne, contra las circunstancias, contra el sistema de crédito que había hecho posible que un pagaré mal redactado se convirtiera en la palanca de su existencia entera. Edmund dejó que durara. No era su rabia que manejar, la segunda fue más difícil de ver. Fue el momento en que el vizconde miró a su hija y comprendió, sin que nadie se lo dijera explícitamente, ¿Cuánto tiempo llevaba ella sabiendo más de lo que él había querido contarle? ¿Y cuánto de lo que había ocurrido la noche anterior era consecuencia directa de haberla dejado navegar sola en un barco que él había puesto en rumbo de colisión? ¿Por qué no me dijiste que conocías la situación del pagaré?, preguntó. Porque usted no me la había contado, dijo Cecily. Y porque mientras el duque parecía la solución, habría sido cruel señalar que no lo era. El vizconde cerró los ojos, los abrió, miró a Edmund. ¿La irregularidad es real? Tengo 6 meses de documentación que lo respalda. Si quiere revisarla antes de firmar, es su derecho. Tardaremos 2 días más, pero el procedimiento lo soporta. ¿Y si no firmo? Si no firma antes de que la cláusula de ejecución venza, el duque puede presentar el cobro ante el tribunal y usted no tendrá defensa válida. La hacienda está comprometida como garantía. La tercera etapa no tuvo nombre exacto. Fue el momento en que el vizconde Vane, hombre de honor y de juicio financiero consistentemente malo, comprendió que la única salida disponible requería confiar en el abogado que se había casado con su hija en 9 minutos dentro de una biblioteca a la que nadie lo había invitado. Extendió la mano hacia la pluma. Edmund se la puso en los dedos. La firma fue rápida, sin gracia, pero real y definitiva. Edmund presentó la impugnación ante el Tribunal de Cancillería a las 10 de la mañana del día siguiente. La suspensión judicial del plazo de ejecución llegó en 48 horas, redactada en el lenguaje seco y concluyente de quien ha revisado los argumentos y considera que hay mérito suficiente para proceder. El pagaré quedó suspendido. La hacienda de los Vane no podía tocarse mientras el tribunal resolvía la disputa. El vizconde se fue de Aldermore Street sin agradecer nada de forma explícita. Cecily conocía a su padre lo suficiente para saber que era su manera de agradecer. 3 días después, Edmund recibió una carta del abogado del duque de Selborne. Se la leyó a Cecily esa noche en el estudio. Sentados en los 2 sillones junto a la chimenea con las copias del expediente entre ellos sobre la mesa baja, la carta era educada, precisa y contenía una amenaza envuelta en lenguaje profesional. El duque de Selborne sostenía que la cláusula de ejecución era plenamente válida bajo una interpretación alternativa del contrato y que el argumento de la irregularidad carecía de fundamento jurídico suficiente para sostenerse ante el tribunal. ¿Tienen razón?, preguntó Cecily. Tienen un argumento, dijo Edmund. Distinto al mío. Será el tribunal quien decida cuál prevalece. ¿Cuánto tardará? Meses, posiblemente más. Dobló la carta con cuidado y la dejó sobre el expediente. El duque no espera ganar en el tribunal. Espera que la espera desgaste a su padre hasta que busque un acuerdo privado en condiciones peores que las actuales. Cecily miró las llamas de la chimenea un momento. ¿Y si encontramos evidencia que haga su argumento indefendible antes de que llegue a eso? Edmund la miró con la expresión específica de alguien que está evaluando si lo que acaba de escuchar es una buena idea o simplemente una idea que le resulta convincente. ¿Qué tiene en mente? El expediente completo del caso de mi padre existe en los registros del Tribunal de Cancillería. Usted tiene la parte del contrato. Pero si hay otros documentos firmados por el duque en el mismo periodo, podrían establecer un patrón de interpretación que contradiga directamente la cláusula que ahora defiende. Eso requeriría acceso a los registros del tribunal, que es público para las partes del caso, dijo Cecily. Soy la esposa del abogado impugnante. El acceso es legítimo. Edmund no dijo nada durante un momento. Miró el expediente sobre la mesa. No es trabajo sencillo. Los registros no están ordenados para que uno encuentre lo que busca. Lo sé. No añadió nada más. El Tribunal de Cancillería en Lincoln's Inn Fields era un edificio de piedra gris con la severidad arquitectónica de quien lleva siglos tomando decisiones que salvan o arruinan a la gente por igual. El escribano de registros miró a Cecily cuando se presentó con su carta de solicitud, escrita de puño y letra. La leyó 2 veces. Verificó la firma y el nombre de la causa y la condujo a una sala de archivo sin hacer comentarios sobre el hecho de que la solicitante tuviera 23 años y hubiera llegado sola, Cecily pasó 4 mañanas en esa sala. No buscaba un documento específico. Eso habría sido apostar a la suerte con una apuesta que no podía permitirse perder. Buscaba el contexto completo del período en que el pagaré había sido firmado. Cualquier instrumento legal en que el nombre de Aldous Hargreaves apareciera dentro de los 12 meses anteriores y posteriores a la fecha del contrato. Cualquier correspondencia registrada, cualquier acuerdo colateral. Era trabajo metódico, en su mayor parte silencioso, del tipo que produce dolor de cabeza y tinta en los dedos, y que la mayoría de las personas abandona antes de la segunda mañana, por ausencia de resultados inmediatos. Al final de la tercera mañana, encontró lo que no había ido a buscar. Era una escritura de compromiso comercial firmada por el duque de Selborne, 9 meses antes del pagaré del vizconde Vane. En esa escritura, la misma cláusula que el abogado del duque ahora argumentaba debía interpretarse de cierta manera específica, aparecía interpretada en el sentido exactamente contrario, con la firma y el sello del propio Hargreaves. Dos documentos, mismo tipo de cláusula, interpretaciones radicalmente opuestas según cuál convenía al duque en cada momento. Cecily copió el texto relevante con la letra cuidadosa de alguien que no puede permitirse errores de transcripción. Pidió al escribano que certificara la copia como fiel al original y salió del tribunal al mediodía con el papel en la cartera y la discreta satisfacción de quien ha terminado un trabajo al que nadie le pidió que se presentara. Edmund leyó la copia esa tarde en el estudio. La leyó 2 veces sin pronunciar una sola palabra. Luego la dejó sobre el escritorio y dijo, ¿cómo lo encontró? Buscando todo lo que había. La mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente no tiene los mismos motivos que yo. Edmund la miró con una expresión que Cecily no intentó clasificar. Esto no cierra el caso, dijo, pero hace que el argumento del abogado del duque sea considerablemente más difícil de mantener sin comprometer a su propio cliente ante el tribunal. Es suficiente para que el duque reconsidere su estrategia. Es suficiente para que su abogado se lo recomiende seriamente. Edmund guardó la copia en el expediente con la precisión de quien está añadiendo una pieza que cambia el peso de la balanza. Sí, en el transcurso de esa semana, Cecily notó 2 cosas en los circuitos sociales a los que comenzaba, con cautela, a reincorporarse. La primera era que Lady Portia Dunwell no había aparecido en ningún evento desde el baile de los Whitmore. No en las tardes de visita. No en los paseos del parque a la hora convenida. No en ninguna de las reuniones menores que estructuraban los días de la temporada. Había personas que pronunciaban su nombre con la curiosidad discreta de quien ha notado una ausencia y carece de información para explicarla. Cecily la registraba con distancia calculada y no ofrecía ningún comentario. Lo que podía deducirse de esa ausencia, lo deducía en silencio y lo archivaba. La segunda cosa ocurrió una tarde de vuelta de casa de Lady Eversley, que desde el baile de los Whitmore había resultado ser una aliada discreta y de criterio más fino de lo que su apariencia de señora mayor de sociedad sugería. En el carruaje, con la tarde cayendo sobre los tejados de Marylebone, Edmund habló con el tono específico de quien entrega información antes de que la situación la entregue por su cuenta. «Hay algo que debería saber», dijo. Cecily esperó. «Hace 4 años estuve comprometido con una mujer llamada Lady Aldith Hensley. El compromiso se disolvió antes de la boda. Una pausa de 1 segundo exacto. La versión que circuló en sociedad fue que yo rompí el compromiso sin causa. No es lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Lady Hensley descubrió que mi fortuna era considerablemente menor de lo que el título podría sugerir a quien no conociera los detalles. Decidió que eso modificaba las condiciones del acuerdo. Lo que negoció a cambio de su silencio sobre los verdaderos motivos fue que la versión pública me atribuyera la ruptura a mí. ¿Por qué lo aceptó? Porque la alternativa habría requerido explicar públicamente el estado de mi patrimonio, y eso habría perjudicado a personas que no tenían parte en el asunto. Lo dijo sin dramatismo, como un dato más en un expediente extenso. Lady Hensley reside actualmente en el norte, pero hay indicios en las últimas semanas de que tiene intención de regresar a Londres para la temporada. Cecily miró el perfil de Edmund contra la ventana del carruaje, el ángulo familiar de su mandíbula contra el cielo gris de la tarde. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque si regresa y retoma esa versión de los hechos, prefiero que usted la escuche primero de mí. Edmund giró la cabeza hacia ella con la expresión llana de alguien para quien la honestidad es una herramienta de trabajo y no un gesto generoso. Consideré que era lo correcto. El carruaje dobló hacia Aldermore Street. La lámpara sobre la puerta ya estaba encendida contra el cielo que se cerraba. «Lo es», dijo Cecily. Las mañanas en Aldermore Street tenían un orden que ninguno de los dos había establecido explícitamente y que, sin embargo, se había instalado con la solidez de algo que lleva más tiempo en su lugar de lo que en realidad lleva. Edmund desayunaba a las 7 con el Morning Post, doblado junto al plato y el café solo que la señora Pruitt servía sin que nadie se lo pidiera. Cecily bajaba a las 8, después de haber leído durante una hora en la habitación azul, con el té que Annie le subía a las 7:30. Se cruzaban en el comedor durante 20 minutos de conversación, que era en su mayor parte información práctica y que, por debajo de esa superficie, era algo considerablemente más complicado. Llevaban 3 semanas en esa dinámica cuando Cecily descubrió que Edmund tenía la costumbre de reorganizar los papeles del escritorio antes de empezar a trabajar. No porque estuvieran en desorden, sino porque el proceso de moverlos parecía servirle como umbral entre no estar pensando y estar pensando. También descubrió que cuando leía algo con lo que no estaba de acuerdo, producía un sonido específico con la parte posterior de la garganta que no era exactamente una queja, pero tampoco era exactamente no serlo. Edmund, por su parte, descubrió que Cecily tenía una tolerancia radicalmente baja hacia la imprecisión, no en números ni en fechas, sino en el lenguaje de las emociones, que era el territorio en que la mayoría de la gente consideraba la imprecisión perdonable y ella no. También descubrió que cuando estaba molesta de verdad, no alzaba la voz. Hablaba con más cuidado, como alguien que está administrando una cantidad limitada de algo valioso y no piensa desperdiciarlo. El roce no era desagradable, era del tipo que produce calor. Una tarde de la cuarta semana, Cecily estaba en el salón pequeño con los periódicos cuando encontró el nombre de Lady Aldith Hensley en la columna social del Morning Post. Había regresado a Londres, según el periodista, acompañada de su prima, con intención declarada de participar en el resto de la temporada. Cecily leyó el párrafo 2 veces y fue al estudio de Edmund. Lady Hensley ha regresado. Edmund levantó la vista del documento que estaba revisando. ¿Cuándo? Esta mañana. El Post. Dejó el periódico junto a sus papeles. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en circular la versión? Si viene para la temporada completa y no de visita breve, dijo Edmund. Menos de una semana. Los eventos sociales hacen ese trabajo solos. Cecily miró el periódico sobre el escritorio. ¿Tiene documentación del estado real de su patrimonio en aquel momento? ¿Cartas? ¿Registros contables? ¿Algo con fecha verificable? Edmund se recostó levemente en la silla, con la expresión de alguien que reconoce el tipo de pregunta que está escuchando. Los libros del periodo. Los llevaba mi contador de entonces. Los tiene aquí, en el archivo del estudio. Una pausa. ¿Para qué exactamente? Para saber con qué precisión puedo hablar si llega a ser necesario. Cecily lo miró directamente. Prefiero tener los datos antes de necesitarlos que buscarlos cuando ya no quede tiempo. Edmund la observó un momento. Segunda balda desde abajo, a la izquierda de la ventana. La caja con el sello azul. Lady Aldith Hensley tenía 29 años y la clase de belleza que en la sociedad londinense de 1826 se consideraba convencionalmente apropiada. También tenía una habilidad poco común para instalar una versión de los hechos en una habitación llena de gente sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que había empezado a hacerlo. La versión que circuló esa semana era conocida para quien la recordaba de 4 años atrás. Edmund Farley, conde de Cressmore, había roto un compromiso formal sin explicación ni compensación, dejando a una mujer de buena familia en una posición delicada. La historia ganaba matices nuevos ahora que Edmund se había casado en circunstancias que todo Londres había discutido durante semanas. Lo que antes era simplemente una ruptura injustificada se convertía en la versión actualizada, en el patrón de conducta de un hombre que usaba a las mujeres como instrumentos oportunos y las descartaba cuando dejaban de serlo. Cecily escuchó la versión por primera vez de labios de la condesa de Merval en un almuerzo en casa de Lady Eversley, pronunciada con la indignación selectiva de quien ha decidido que un tema le importa más de lo que en realidad le importa. No cambió de expresión. Tomó una cucharada de sopa. Esperó a que la condesa terminara. ¿Ha conocido usted personalmente a Lady Hensley? Preguntó cuando la condesa hizo pausa. La conozco de vista desde hace varios años. Entiendo. Cecily dejó la cuchara con la calma de quien organiza lo que va a decir antes de decirlo. ¿Conoce usted al contador del conde de Crestmoor, del período en cuestión, o los libros contables certificados de aquel año, que demuestran con exactitud el estado del patrimonio y que están disponibles para quien desee revisarlos? La condesa de Merval la miró. No sabía que existieran. Existen. Es simplemente que nadie los ha solicitado porque la versión de Lady Hensley resultaba más interesante que los números. Lady Eversley, al extremo de la mesa, tenía la expresión de una mujer que está reprimiendo algo que definitivamente no es tristeza. El encuentro con Lady Hensley en persona ocurrió 4 días después, en una recepción en casa de los Pemberley a la que ambas habían sido invitadas con anterioridad al regreso de Hensley a Londres. Cecily la vio entrar al salón y calculó que tenía aproximadamente 15 minutos antes de que la disposición natural de los invitados las pusiera en proximidad ineludible. Usó esos 15 minutos en conversar con el señor Pemberley sobre jardinería con una atención que él encontró inesperadamente reconfortante. Cuando Lady Hensley se acercó, lo hizo con el grupo que la rodeaba y con la expresión de alguien que se ha preparado para este momento y confía plenamente en su preparación. Lady Crestmoor, dijo. La forma en que pronunció el título contenía exactamente la cantidad justa de sorpresa para ser descortés, sin serlo, de manera formalmente acusable. No esperaba verla esta tarde. Lady Hensley. Cecily inclinó la cabeza. ¿Cómo fue el viaje desde el norte? Largo, pero agradable. Una pausa calculada. Debo decirle que me alegra tener la oportunidad de hablar con usted. Hay cosas que como mujer me sentiría obligada a advertirle, dada su situación. ¿Qué situación? Su matrimonio, dijo Lady Hensley, con la gentileza específica del veneno administrado en dosis cuidadosas. Quienes conocemos al conde desde hace tiempo, podríamos ofrecer perspectiva que una joven recién casada no tendría forma de poseer. El grupo alrededor de ambas guardó el tipo de silencio que en un salón equivale a inclinarse hacia adelante. Cecily giró levemente el cuerpo para quedar orientada de forma directa hacia Lady Hensley. No era amenazante, era simplemente preciso. Lady Hensley, he revisado los libros contables del patrimonio de Lord Crestmoor correspondientes al año 1822, certificados por el contador Alderton, que sigue en activo y cuyo testimonio es perfectamente obtenible. Hizo una pausa de 2 segundos exactos. El patrimonio en aquel periodo era exactamente lo que mi esposo ha descrito siempre que se le ha preguntado directamente sobre el asunto. Si usted dispone de documentación que contradiga esa información, estaré encantada de revisarla. Si no la tiene, lo que está en condiciones de ofrecer son impresiones. Y las impresiones, como usted sabe, no tienen el mismo valor probatorio que los números. El silencio que siguió era de una textura distinta al anterior. Lady Hensley tenía el color ligeramente alterado. No vine aquí a debatir contabilidad. No, dijo Cecily. Lo sé. Y con esa frase, que no era un insulto, y sin embargo lo contenía entero, se volvió hacia el señor Pemberley y retomó la conversación sobre los rosales con la misma concentración con que la había dejado antes de la interrupción. Lady Hensley se retiró del grupo 2 minutos después. El costo llegó con la puntualidad de algo que Cecily había calculado y aceptado de antemano. En los 4 días siguientes, dos familias que la habían recibido con calidez desde su aparición en sociedad como Lady Crestmore, dejaron de enviar invitaciones. No hubo explicación. No era necesaria. La señora Pemberley, en un gesto que Cecily no había pedido, siguió enviándola con la regularidad de antes. Lady Eversley también. El resto del círculo esperó con la prudencia de quien prefiere ver en qué dirección corre el agua antes de decidir su propio curso. Edmund lo supo a través de la señora Pruitt, que tenía la red de información doméstica más eficiente de Marylebone. Esa noche encontró a Cecily en el salón pequeño con un libro abierto sobre el regazo que no estaba leyendo. «He sabido lo de los Carwell y los Broughton», dijo. «Sí». Edmund tomó el sillón frente a ella. No dijo que lo sentía. No dijo que debería haber sido él quien lo manejara. No convirtió lo que ella había hecho en algo que necesitaba ser rescatado. «¿Valió la pena?», preguntó. Cecily pensó en eso durante un momento real, del tipo que requiere respuesta honesta y no reconfortante. La versión de Hensley habría seguido circulando hasta volverse parte del registro permanente de cómo nos recuerda la gente. Ahora tiene una grieta visible. Cerró el libro. «Dos familias que me cierran las puertas por haber sido precisa en un salón no es un precio que me resulte insoportable». Edmund la miró durante un momento con una expresión que era distinta a las anteriores. Era más difícil de leer, como algo que se ha acercado lo suficiente para requerir un enfoque diferente al de lejos. «Fue bien hecho», dijo. No era un cumplido fácil. Venía de un hombre que usaba los adjetivos con la misma economía con que usaba todo lo demás, y Cecily lo recibió con el peso exacto que tenía. «Gracias», dijo. El fuego en la chimenea producía el único ruido en el cuarto. Afuera, en Aldermore Street, los últimos carruajes de la tarde pasaban sobre los adoquines con el ritmo irregular de algo que se aleja sin apresurarse. Ninguno de los dos se movió durante un rato. No porque hubiera algo que decir, sino porque el silencio entre ellos había dejado de ser el tipo de silencio que requiere llenarse para ser soportable. La carta del abogado del duque llegó un martes por la mañana y Edmund la leyó dos veces antes de bajar al comedor. Encontró a Cecily terminando el té, con el aspecto de alguien que está esperando que el día le ofrezca algo que hacer. Le puso la carta sobre la mesa sin decir nada. Ella la leyó. La dejó junto a la taza. «¿Qué significa exactamente?» Edmund se sentó. «El duque ha presentado ante el tribunal una versión enmendada de la cronología del pagaré. Sostiene que la firma del contrato original se produjo 4 meses antes de la fecha que figura en el documento, lo que situaría el instrumento en un período anterior a la irregularidad que identifiqué en la redacción de la cláusula. Si el tribunal acepta esa cronología, mi argumento pierde su base. ¿Es cierto? ¿Fue firmado antes?» «No», lo dijo sin pausas. «La fecha del documento es correcta. Tengo la correspondencia precontractual que lo verifica. Lo que el duque está presentando es una alteración». Cecily miró la carta sobre la mesa. «¿Puede probarlo? Puedo demostrar que mi cronología es más coherente con el conjunto del expediente». Edmund apoyó los codos sobre la mesa. «Pero coherencia no es lo mismo que prueba directa. El tribunal puede encontrar ambas versiones igualmente plausibles y resolver a favor de quien tenga más influencia en la judicatura. Y el duque de Selborne tiene contactos que yo no tengo. ¿Y existe alguna prueba directa que sea irrefutable? El notario que redactó y certificó el contrato original. Si la fecha del documento es la que el duque ahora disputa, el notario tiene en sus propios registros la fecha real de la certificación. Esos registros son independientes del documento principal y no pueden haber sido alterados sin acceso a sus archivos personales, que nadie ha tenido. ¿Dónde está? Retirado en Harrogate desde hace 2 años. Se llama señor Crewe. Nadie lo ha contactado en relación a este caso porque nadie pensó que importaría mientras la cronología no estuviera en disputa. ¿Por qué no va usted a verlo? Porque si me ausento ahora, el abogado del duque puede solicitar una audiencia acelerada en mi ausencia y el tribunal puede acceder. Un affidavit notarial debidamente certificado en Harrogate tendría el mismo valor legal que el testimonio en persona. Edmund abrió el cajón del aparador y sacó una hoja con una dirección anotada en su letra apretada. Pero el señor Crewe no tiene ninguna obligación de responder a quien se lo solicite. Depende completamente de cómo se le solicite. Cecily tomó la hoja. Dénmela. Pasó la mañana en el estudio con los archivos de Cancillería que había copiado en sus 4 mañanas en la sala de registros, buscando cualquier mención al señor Crewe en el expediente completo. Encontró 3 documentos con su sello de certificación y una nota de procedimiento en que describía con exactitud su método de registro cronológico, escrita con la minuciosidad de alguien para quien el orden es una convicción y no solo un hábito. Escribió la carta 3 veces. La primera tenía demasiada urgencia. La segunda, demasiada distancia. La tercera era precisa y respetuosa. Exponía la discrepancia de fechas sin adornos ni apelaciones emocionales. Pedía un affidavit certificado por cualquier notario de Harrogate y adjuntaba la nota de procedimiento que había encontrado en los archivos, porque le parecía que un hombre que había documentado su método con esa minuciosidad probablemente valoraría saber que alguien lo había leído y entendido. Edmund leyó la versión final esa noche en silencio. Luego dijo, «La nota de procedimiento fue una decisión acertada». «Lo sé», dijo Cecily, y la selló. Pasaron 10 días. La respuesta llegó desde Harrogate con el sello de un notario de la ciudad. Cecily la llevó al estudio de Edmund antes de abrirla. La abrió él. El señor Crewe había respondido con 4 páginas escritas, con la meticulosidad de un hombre que tiene el hábito de la exactitud como principio de vida. Confirmaba la fecha original de certificación y adjuntaba copia certificada de la entrada en su registro personal correspondiente a ese día, con la descripción de las partes presentes y la hora exacta de la firma. El affidavit estaba debidamente sellado. En una 5ª página, una nota personal breve, que en 32 años de ejercicio, el registro de cada documento era la única forma en que su trabajo tenía valor permanente, que agradecía que alguien hubiera tomado el tiempo de leer su nota de procedimiento, que esperaba que el asunto se resolviera de la manera correcta. Edmund dejó las páginas sobre el escritorio con el cuidado de quien sabe que está manejando algo que ha costado trabajo conseguir. «Es definitivo», dijo. La resolución no llegó en audiencia pública. El abogado del duque retiró la cronología enmendada sin ofrecer explicación formal. La comunicación tenía la calidad inconfundible de algo redactado por alguien que ha tenido una conversación difícil con su cliente y ha ganado el argumento. Continuar con una cronología refutable por un notario independiente y por la documentación de Cancillería exponía al duque a una acusación de falsificación de instrumento legal ante la Cámara de los Lores. Era el tipo de escándalo del que ningún título ducal salía intacto, con independencia de los contactos en la judicatura. Aldous Hargreave había calculado sus opciones y elegido retirarse. Era, Cecily pensó, la decisión más coherente con el carácter que había demostrado desde el principio. Cuando el cálculo dejaba de convenirle, abandonaba el tablero sin hacer ruido. 3 días después, el Tribunal de Cancillería emitió su resolución. El pagaré quedaba anulado por irregularidad en la cláusula de ejecución. La hacienda del Vizconde Vane no tenía gravamen pendiente de ningún tipo. La carta del Vizconde llegó esa misma tarde, 2 páginas y media, con la letra de alguien que ha empezado 4 veces antes de decidir qué quería decir. No pedía perdón de forma explícita, porque no lo hacía bien y probablemente lo sabía. Lo que decía, con la torpeza honesta de un hombre sin práctica en ese tipo de comunicación, era que había pasado las últimas semanas entendiendo la dimensión de lo que no había sabido proteger, que la hacienda estaba en orden, que su madre esperaba verla el domingo, si ella quería venir. Cecily leyó la carta 2 veces y la guardó en el cajón de la habitación azul, que era donde guardaba las cosas que no quería perder. En cuanto a las 2 familias que le habían cerrado las puertas tras el enfrentamiento con Lady Hensley, Cecily notó en el transcurso de la semana siguiente que ambas volvían a incluir su nombre en las listas de invitaciones con la discreción específica de quien prefiere que el episodio anterior no sea mencionado. No la sorprendió. El poder redistribuido produce ese efecto en la sociedad con la regularidad de una ley natural, y Cecily lo registró como registraba todo lo demás, sin sorpresa y sin satisfacción excesiva. La noticia de Lady Portia Dunwell llegó a través de Lady Eversley, mencionada al final de una tarde de visita como un dato de orden menor. Lady Dunwell había enviado nota comunicando que había regresado a Gloucestershire y que no tenía intención de aparecer en ningún evento en que Lady Crestmore estuviera presente. No era una disculpa, era un límite establecido con la claridad de quien ha hecho sus propios cálculos sobre la situación y ha llegado a sus propias conclusiones. Cecily lo aceptó como lo que era, suficiente. Lady Vane llegó un miércoles a las 3 de la tarde. Tenía 52 años, el cabello rubio con los primeros hilos blancos que aún no habían ganado la batalla, y la postura de una mujer que ha decidido hace mucho tiempo que la vida no justifica inclinarse hacia nada que no lo merezca. Miró el salón pequeño de Aldermore Street con la expresión de quien está evaluando algo que no esperaba encontrarse. «No es lo que esperaba», dijo cuando Cecily entró. «¿Qué esperaba?» «No lo sé exactamente. Es más honesto de lo que esperaba». Tomaron asiento. Llegó té que ninguna había pedido, y que ambas aceptaron porque da a las manos algo que hacer mientras la conversación decide a dónde va. Los 40 minutos que siguieron no fueron fáciles ni cálidos. Fueron honestos, que es una categoría diferente y en algunos aspectos más útil. Lady Vane preguntó sobre el caso legal con la precisión de alguien que ha leído los periódicos con atención y quiere los hechos sin la interpretación periodística. Cecily los dio sin adornos. Lady Vane preguntó sobre Edmund con la misma precisión. Escuchó todo sin interrumpir, que era la versión más alta de atención que podía ofrecer y que Cecily reconoció como tal. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta del salón. «Vendré el jueves de la semana que viene», dijo. No era una pregunta. «Estaré aquí», dijo Cecily. No se abrazaron. No se despidieron con frialdad. Lady Vane salió con la misma postura con que había entrado, y sus pasos sobre los adoquines de Aldermore Street se alejaron con la regularidad de algo que tiene intención de volver. Cecily se quedó en el salón después de que la señora Pruitt cerrara la puerta principal. La tarde entraba por las ventanas en ángulo bajo. Escuchó los pasos de Edmund descender desde el estudio, detenerse un momento en el pasillo, entrar. «¿Cómo fue?», preguntó. «¿Cómo tenía que ir? Viene el jueves de la semana que viene». Edmund se apoyó en el marco de la puerta con la postura de alguien que ha aprendido que no siempre hace falta entrar del todo en una habitación para estar en ella. La luz de la tarde le llegaba de costado. «Edmund», dijo Cecily. Él la miró. «La habitación azul tiene llave». Una pausa de 2 segundos. Del tipo que no es duda, sino elección consciente. «Esta noche no pienso usarla». Edmund no respondió de inmediato. Cuando habló, lo hizo con la voz de alguien que ha estado muy quieto durante mucho tiempo y que acaba de decidir que ya no tiene ningún motivo para seguir siéndolo. «¿Estás segura? Llevo 6 semanas siendo segura de cosas considerablemente más complicadas que esto». La tarde siguió entrando por las ventanas. Afuera, en Aldermore Street, Londres continuaba con la indiferencia característica de una ciudad acostumbrada a que las personas tomen decisiones importantes en habitaciones pequeñas. Cecily Farley había elegido quedarse. No porque debiera, ni porque fuera lo conveniente, ni lo que ningún cálculo financiero o social hacía necesario. Porque quería. Y porque por primera vez en 23 años, querer era razón suficiente.